Dieron las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
La ley de la amnistía pasa su primer trámite en el Congreso de los Diputados e inicia su recorrido parlamentario. Álvaro Cotelén, muy buenas noches.
¿Qué tal, Pulpo? Buenas noches. Minutos antes de las 11 de la noche, el Pleno del Congreso de los Diputados votaba a favor de la admisión a trámite de esta ley de la amnistía, la primera de la legislatura, por 178 votos a favor y 172 en contra, la misma votación con la que Sánchez fue investido el pasado mes de noviembre. Esta ley de la amnistía tiene ahora un recorrido parlamentario de varios meses antes de recibir la luz verde definitiva. La intención del Partido Popular es retener el máximo tiempo posible el texto en el Senado, pero la intención del gobierno es ir sorteando obstáculos y que esta ley entre en vigor allá por el próximo mes de abril. Ricardo Rodríguez.
La amnistía ha de someterse ahora a un nuevo debate en pleno de enmiendas a la totalidad con texto alternativo a la iniciativa del PSOE. El previsible rechazo abrirá el plazo para la presentación de enmiendas parciales, momento que Junts o Esquerra aprovechará salvaguardando a priori la exposición de motivos clave para pasar el filtro del Constitucional. La comisión correspondiente aprobará un dictamen a discutir en sesión plenaria. Dadas las prisas, ha sido habilitado enero para propulsar el redactado y que salga del Congreso a finales de ese mismo mes rumbo al Senado. La mayoría absoluta del PP dilatará su aprobación hasta 2 meses frente a los 20 días establecidos antes de la reforma del reglamento. Ello, en principio, devolverá el balón a la Cámara Baja en abril, donde una mayoría absoluta levantará las enmiendas o vetos introducidos. La ley será finalmente ratificada en pleno, publicada en el BOE y entrará en vigor. A partir de ahí, aún lloverá mucho con la aplicación de la medida de gracia en los tribunales, jalonada de recursos.
En ese debate de la toma en consideración de la ley de la amnistía no ha estado presente el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Por la tarde ha recibido en Moncloa al rey de Jordania, Abdalá II, y luego ha viajado a Estrasburgo, donde este miércoles comparece en el Parlamento Europeo para dar cuenta y clausurar la presidencia rotatoria de España del Consejo de la Unión. Por cierto, que allí Sánchez va a coincidir con Carles Puigdemont, aunque desde el gobierno aseguran que no hay previsto ningún encuentro con el expresidente catalán. Por lo demás, el gobierno ha anunciado el techo de gasto previsto para 2024. Se eleva por cuarto año consecutivo hasta rozar los 200.000 millones de euros, su máximo histórico. El Ejecutivo también se compromete a cumplir con el 3% de déficit pactado con Bruselas. Y aún así, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, asegura que hay margen para intentar mantener alguna de las ayudas a la inflación que terminan el próximo día 31.
El Gobierno cuenta con margen para tomar o prorrogar alguna de las medidas para combatir el alza de los precios si fuera necesario. Una decisión que adoptaremos antes de que acabe este mes en función de los últimos datos que tengamos disponibles, pero siempre pensando en el interés general.
Salimos al exterior, pero seguimos con asuntos económicos, y es que el nuevo gobierno de Javier Milei en Argentina acaba de dar a conocer su primer paquete de medidas económicas. Lo más destacado es que no se van a renovar los contratos de funcionarios con menos de un año de vigencia. Se suspende por un año la publicidad institucional en los medios, no se va a licitar obra pública nueva y se cancela la licitada que aún no haya comenzado. Y la medida más llamativa e importante, se devalúa más del 50% la moneda oficial. El peso argentino. Luis Caputo es el ministro de Economía.
Vamos a sincerar el tipo de cambio oficial. Va a pasar a valer 800 pesos para que los sectores productivos tengan los incentivos adecuados para aumentar su producción.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en deportes, el Sevilla ha perdido en Francia ante el Lens 2-1 y queda eliminado de Europa. Por lo demás, empate a cero de la Real Sociedad Milán ante el Inter, que le permite pasar a octavos como primero de grupo, y triunfo del Real Madrid 3-2 en Alemania. El equipo blanco firma pleno de victorias en esta primera fase tras ese triunfo ante el Unión Berlín. Esta noche se completa la última jornada de la fase regular con dos equipos españoles más en liza. Los dos jugaban a las 9 de la noche y ya están en octavos de final. El Barça en Bélgica ante el Amberes le vale con un empate, incluso perder sin el otro partido del grupo, el Shakhtar no golea al Oporto, y el Atlético de Madrid recibe al Lazio en el Metropolitano con un empate. Los de Simeone serán primeros de grupo. Si pierden, pasarán a octavos como segundos. El tiempo de juego empieza esta noche a las 8:30. Tienes más información en nuestra web, en cope.es. Ahora toca seguir poniendo las calles con El Pulpo, con Carlos Moreno.
COPE, estar informado.
Muchas gracias, Álvaro Coutelén, por actualizarnos la información. Ya son las 2:04 de la mañana, la 1:04 de la mañana en las Islas Canarias. En este programa de radio no tocamos la política, no nos metemos en esos jardines, Nos quedamos, bueno, pues disfrutando de historias positivas, dándolas a conocer, compartiéndolas. De esa manera nos demostramos a nosotros mismos que a pesar de la que está cayendo, la vida mola un montón. Siempre hay historias maravillosas en cualquier parte del mundo que, por desgracia, no brillan en otros programas, en otros medios de comunicación. Y aquí, oye, intentamos hasta pulirlas para compartirlas con los oyentes que a estas horas tan complejas, tan difíciles, unos intentando dormir, otros ya trabajando, otros finalizando el turno, otros comenzando un turno de trabajo, bueno, pues nos sirven para animarnos y para decirnos, joder, que no estamos tan mal, ¿no? Que hay cosas maravillosas en el mundo. Por eso la primera noticia positiva del día de hoy te la quiero contar en este momento, porque te voy a contar la historia de una maestra de música española que ha sido nombrada recientemente la mejor profesora de música del año. Esto es un reconocimiento que ha conseguido gracias a su trabajo y a su esfuerzo, aunque el camino para llegar hasta aquí es verdad que no ha sido nada fácil. Y es que nuestra protagonista se llama María, tiene 38 años, nació en Las Palmas de Gran Canaria y recién casada se mudó a Estados Unidos con su marido, pero no sabía a qué se quería dedicar. Estaba, bueno, pues pasando por una de esas crisis existenciales tan comunes en las que no sabes cómo enfocar tu futuro. Y lo único que tenía claro es que era una gran enamorada de la música. Había terminado la carrera de musicología en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid y también era pianista. La llegada a Boston hace 10 años es verdad que fue todo un reto. Primero por el idioma, el inglés, y porque no tenía claro a qué se quería dedicar exactamente. Y es que a su llegada no tenía trabajo, pero gracias a un máster acabó encontrando su verdadera vocación.
Cuando vinimos para acá, pues no sabía nada de inglés, con lo cual me tuve que poner con el idioma. Y aparte de eso, pues no sabía muy bien qué hacer. Y salió la oportunidad de hacer un máster en educación y en el Boston Conservatory. Y ellos tenían un programa de enseñanza a niños con autismo. Y ahí me metí. Encontré mi lugar, lo que tenía que hacer, ¿no?
Comenzó a trabajar en un colegio público de Boston, al que asisten más de 350 alumnos de 30 países. La mayoría de familias no tenían recursos y algunos de los niños tenían necesidades especiales. Y ahí María, pues fue cuando se propuso desde su llegada impulsar la educación musical de los chicos y encabezó diversas iniciativas para recaudar fondos. Hasta consiguió una beca de $30,000. Construyó una clase de música con 28 pianos e instrumentos y a día de hoy, pues esta asignatura es una pieza fundamental en el colegio. Como ella dice, tiene alumnos con diferentes capacidades y habilidades. Algunos tienen autismo, otros tienen problemas para las habilidades sociales, pero todos ellos encuentran en la música un punto de unión y una forma común de expresión.
Muchas de estas familias que, a las que yo doy clases, les faltan muchas cosas. Les faltan la ropa, les falta la comida. El darles una puerta abierta para cantar, para bailar, para expresarse, para tocar un instrumento, es una salida a muchas problemas con los que viven y crecen y les da una manera de ver y de reinterpretar la realidad y sus emociones de una manera diferente, ¿no?
En estos 9 años en los que María lleva dando clase, han pasado por su aula cientos de alumnos. Confiesa que los niños de educación especial con su debilidad son su debilidad y recuerda con mucho cariño a uno de ellos que un día dejó a toda la clase sin palabras.
Llegaba por las mañanas corriendo, salía, se quitaba los zapatos porque no le gustaba, tenía un problema sensorial, ¿no? Y corría a mi clase al sentarse rodeado de los instrumentos todos los días de la vida. Le gustaba el color amarillo, entonces todos mis instrumentos amarillos desaparecieron de mi clase, pero se los llevaba todos los días. Y bueno, y era un niño que no hablaba y empezó a cantar. Un día en clase de pronto empezó y bueno, pues todo el mundo se quedó mudo.
María tiene 4 hijos. Es verdad que su vida está centrada en la música y en su familia, algo que el propio Lang Lang, uno de los pianistas contemporáneos más famosos del mundo, destacó cuando la conoció, le concedió el premio de su fundación a Mejor Profesora de Música del Año. Y claro, esto es un reconocimiento que ella misma no se esperaba.
No me lo esperaba para nada, estaba comiendo en el suelo de mi clase con el ordenador abierto. No, fue una gran sorpresa, ¿no? Me pillaron.
Uno de los premios más importantes en el mundo de la música, que reconoce la labor de los profesores en todo el mundo, lo ha conseguido este año María Doreste. Es una canaria que ha revolucionado la enseñanza musical en su centro escolar de Boston. Atiende a hijos, a familias también sin recursos, a algunos con necesidades especiales, y según ella, su profesión le da sentido a su vida y le permite ayudar a través de su gran pasión, que no es otra que la música.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y acompañado y escuchado, porque esto es un programa bidireccional. Nosotros hablamos desde los estudios de COPE, pero tú también puedes hablar desde donde te encuentres, porque tenemos un teléfono directo en el estudio, el 950-6006, porque tenemos un WhatsApp para estar escuchando durante el programa las notas que nos vayas dejando en el...